vecino. Ahora, tengo entendido en el Parque Estadio Nacional, ahora tengo entendido que el Lollapalooza, que ya es el día de mañana, 13, 14 y 15 de marzo, se va a tener algunos refuerzos. De hecho, lo vamos a contar a la vuelta de la pausa. Los refuerzos para lo que será este concierto del festival Lollapalooza 2026, que vuelve al Parque O'Higgins. La pausa, ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El presidente José Antonio Kast aseguró que recibe el país en peores condiciones que al inicio del gobierno anterior, en su primer discurso desde el balcón del Salón Independencia de la Moneda. El mandatario además firmó sus primeros decretos en materias de seguridad, migración y reconstrucción. Los detalles con Francisca Cárez.
Entre banderas chilenas, el despliegue de las fuerzas especiales y una plaza de la Constitución completamente repleta, el presidente José Antonio Kast apareció cerca de las 10 de la noche en el balcón del Salón Independencia del Palacio de la Moneda para dirigirse por primera vez al país como jefe de Estado. En su primer discurso como mandatario, Kast entregó un duro diagnóstico sobre el escenario que enfrenta su administración, asegurando que recibe el país en peores condiciones que las que existían al inicio del gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric. En ese contexto, el nuevo presidente sostuvo que su gestión deberá enfrentar importantes desafíos en áreas como seguridad, economía y funcionamiento del Estado.
Decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad. Porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan.
Dentro de las actividades del mandatario estuvo además la firma de los primeros decretos presidenciales, entre ellos medidas orientadas a reforzar el control fronterizo, coordinar la acción del Estado en la macrozona norte frente a la crisis migratoria y avanzar en un plan especial de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios, marcando así las primeras decisiones de la administración de José Antonio Kast.
Vamos con más información. Junto a su familia, el ahora expresidente Gabriel Boric vivió sus últimas horas al interior del Palacio de la Moneda. Los detalles con Daniel Ormeño.
En medio de aplausos, el ahora expresidente Gabriel Boric abandonó la Moneda, desde donde administró sus 4 años de gobierno. Acompañado en todo momento de su pareja y familia más cercana, el exmandatario vivió sus últimas horas en el Palacio. Minutos antes y en un tono emocionado, el expresidente Gabriel Boric le deseó éxito a la nueva administración de José Antonio Kast.
Un orgullo gigante, gigante, el poder servir para ustedes. Le deseo éxito al futuro gobierno.
La salida del ex jefe de Estado desde la Moneda fue sucedida por el tradicional cambio de cuadros oficiales, donde se sustituyó por la fotografía del presidente José Antonio Kast, lo que se replicó también en todas las reparticiones públicas, poniendo así fin a los 1460 días de la era de Gabriel Boric.
Vamos con noticias del exterior. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California. Trump declaró a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorándum del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados. Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país. El mandatario dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales. y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que los funcionarios federales alertaron al Estado sobre estas afirmaciones, pero indicó más tarde que no existe una amenaza inminente, mientras que el memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada. 2:05 hasta ahora en la ciudad de Antofagasta, 17 grados de temperatura, se mantiene despejado con intervalos nubosos y una humedad del 91%. En Santiago, 18 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 55%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este fin de semana nos movemos entre Chile y España en Bío Bío Deportes. El sábado, desde las 5:30 de la tarde, nos vamos al norte del país para vivir uno de los duelos más electrizantes de la fecha. En directo desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Domingo, Universidad de Chile. Domingo, nos trasladamos al Estadio La Cartuja de Sevilla para saber de la suerte del equipo de Manuel Pellegrini. Desde las 2 de la tarde, no te pierdas. Betis, Celta de Vigo, fútbol al por mayor y grandes emociones en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bío Bío, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Aquí estoy, mujer, no me ves. Quizás el frío rencor te haya cegado, mas mi corazón sigue en pie y va apuntando a ambos lados. Aquí estoy, mujer, sin perder el deseo de verte completa, aunque sea por el beso de este adiós, el que lleva tus maletas. Antes que cruces la puerta, llévate mis besos para combatir el virus de la infelicidad. Antes que cruces la puerta, llévate mis ganas para que encuentres la vida lejos del hogar. Antes que cruces la puerta, llévate mis alas, que el cielo pierde sentido si no estás aquí. Antes que cruces la puerta, llévate el destino, todo me sobra cariño. aquí estoy, mujer, no me ves. Quizás el frío rector te haya cegado, mas mi corazón sigue en pie. Y va apuntando a ambos lados, aquí estoy, mujer, sin perder ese deseo. La puerta, llévate mis ganas para que encuentres la vida lejos del hogar. Antes que cruces la puerta, llévate mis alas, que el cielo pierde sentido si no estás aquí. Antes que cruces la puerta, llévate el destino. Todo me sobra cariño si te veo sufrir. Todo me sobra cariño si te veo sufrir. Todo me sobra cariño si te veo
de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos de vuelta, auditores y auditoras. Es momento de saludar a quien tengo a mi derecha y que está a la izquierda de su pantalla, el señor Carlos Barría, de Casa Sar.
Buenas noches, otras noches. Acá no.
¿Cómo estás, Carlito?
Bien. Bien, un día bastante vertiginoso por todo lo que pasó hoy día.
Lo que pasó ayer, más bien.
Exactamente, ayer, el cambio de mando.
¿Cómo viste el cambio de mando?
Bien, bastante tranquilo. Se esperaba que fuera más confrontacional, pero se pusieron a la buena los presidentes de curso. Me parecían pelea cabros chicos.
Sí, estaban ahí medio peleando un poco.
Medio peleando, pero menos mal fue bastante republicano, por lo menos. Sí. Eso llama la atención, ¿eh?
Se agradece que haya sido de esa manera, ¿no?
Exactamente, yo creo que la gente...
Después, quiere, obviamente...
Después que sigan peleando y todo, eso va a ser eterno para allá, para acá, pero por lo menos que muestren una apariencia de que estamos ordenados, de que es un país ordenado, y eso es importante. No todos los países pasa.
Es verdad, es verdad. Bueno, acá con William estamos contentos que hayas venido una vez más acá a este lugar de donde tenemos el encuentro de la historia, el patrimonio, y por supuesto la lectura.
Exactamente, los libros.
Hoy, como siempre, como es de costumbre, Carlos Barría nos va a regalar dos textos que los tengo acá. Hay uno que yo no... Este yo creo que es de los mejores libros que va a regalar.
Eso lo vamos a dar a las regiones, ¿eh? Bueno,
este sí, sí, no, sí, este es un libro.
Lo vamos a dar a regiones, lo vamos a dar en Santiago.
Ya, auditores y auditoras, es momento de inmediato que ustedes tomen su teléfono celular y nos digan si quiere participar por estos dos libros, gentileza de Casa Sar, a través del Trasnoche de la Radio. Ahí está el código QR para que lo puedan escanear, para que vayan a seguirlo. Tienen que hablarle a Carlos y decirle...
¿Por qué quiero el libro?
Quiero este libro, pero primero digamos, ¿qué libros? El primero, dejamos lo mejor al final. Este es un librazo que habla acerca de la visión y verdad sobre Balmaceda. Cuéntanos sobre este que se va a quedar en Santiago.
Es sobre el presidente de Balmaceda, un gobierno bien conflictivo a fines del siglo XIX. Es una visión sobre el gobierno de Balmaceda hecho por el Club Balmaceda. O sea, es favorable, es la perspectiva desde el punto de vista de Balmaceda, que fue un gran reformador en su época, que avanzó mucho en obras civiles, en obras públicas en Chile, pero que fue incomprendido por la parte conservadora del país, terminando con una guerra civil. Y
muy cruenta.
Muy cruenta, que hubieron más muertos que en la guerra del Pacífico, en esta guerra civil de 1891, y culminó con el suicidio del mismo Balmaceda en la embajada argentina, una vez que fue derrocado, perdió perdió la guerra civil y posteriormente se suicidó en la embajada argentina.
Aquí está, este es del Instituto Cultural de Providencia del Club José Manuel Balmaceda. Está buenísimo porque además siempre es bueno, yo siempre recomiendo a los auditores que más allá de lo que uno, de la visión que uno pueda tener sobre un tema, sobre cualquiera, siempre es bueno poder empaparse de todos los
prismas. Es un libro bien documentado.
Sí, es siempre bueno leer sobre lo que uno está de acuerdo, lo que uno está en desacuerdo.
Exactamente.
Porque nos permite ampliar nuestra visión y nos permite también como...
la perspectiva de dos lados.
Siempre es bueno eso.
Exactamente.
Yo creo que eso es lo mejor, para tener una opinión bien formada de cualquier tema, es bueno poder informarse de todo, de los diferentes académicos y de la gran cantidad. Se ha escrito... no sé si se ha escrito harto igual, pero...
De Balmaceda,
sí. Pero de esta visión y verdad sobre Balmaceda, porque habrá visión y verdad, por lo tanto que hay una declaración.
Es que lo que pasa es que está fundamentado en documentos, está documentado sí. en hechos, con muchos pies de página. Son libros que no son escritos al azar, sino que son basados en... tienen bastante pie de página.
No, está bonito, está muy bien cuidado además. Este es un libro que es del año 1972.
Sí.
Se pasó.
Sí, fue escrito durante el gobierno de la Unidad Popular ese libro. ¿Ya? Tiene una visión a favor de Balmaceda, pero está documentado. Explica por qué, explica los decretos ley.
No, y está escrito en código antiguo, en el sentido que los subtítulos están en... los subtítulos están antes de la sangría. Está bueno. Sí. Dice Balmaceda el político. Claro, acá escribe Sergio Onofre Carpa.
Sí. Claro, no es el único, son distintas perspectivas sobre Balmaceda y sobre su gobierno.
Mira, qué interesante, acá habla Mario Correa Saavedra, Francisco Rego Vicuña, aquí habla también Sergio Onofre Carpa y Hermógenes Pérez de Arce. Ya, aquí está, este es Visión y Verdad sobre Balmaceda, está bueno, un libro que hay que leer para...
Este se queda en Santiago. Ya. El que me tienen que solicitar el libro para Santiago y lo pueden ir a retirar a nuestra tienda en Barro Italia, en Conde el 1653, esquina Mujica. Yo lo voy a entregar personalmente el libro a la persona que se lo adjudique.
Exactamente.
Y
acá viene... este casi me lo quedo yo, ¿ah? Este es una joyita.
A las regiones.
Esto se llama Un veterano de tres guerras, del historiador, escritor sí. también, Guillermo Parvex. Un veterano de tres guerras, los recuerdos de José Miguel Varela. Cuéntanos sobre este texto, Carlos.
Es considerado el mejor libro de Guillermo Parvex por mucho. Es la historia de un oficial de caballería en el siglo XIX que pasó por tres eventos guerreros. Las campañas de Arauco, mal llamada por algunos la pacificación de la Araucanía o la invasión de la Araucanía por otro. Luego la Guerra del Pacífico y culmina con la Guerra Civil del que habíamos nombrado anteriormente, de José Manuel Balmaceda, en 1891.
Voy a leer un poco en la contratapa, dice: en un ameno y coloquial lenguaje, el abogado y oficial del ejército José Miguel Varela nos relata sus experiencias en la Guerra del Pacífico, campañas de la Araucanía y Guerra Civil de 1891. Sus páginas se entregan una combinación de impresionantes descripciones de cruentos combates con relatos que muestran que la guerra también deja espacios para actos de nobleza y humanidad, intercalados con datos históricos que permiten situarse en la época y el lugar en que transcurren los hechos. Dice esta biografía, rescatada de viejos apuntes que se publican más de 70 años después de la muerte del protagonista, entregan además una visión personal de las transformaciones que experimentó Chile durante medio siglo, a partir de 1879, sus procesos sociales y políticos, donde Varela nos muestra aspectos de la grandeza y de la bajeza humana, de enfrentamientos y de reconciliaciones, de ingratitudes y reconocimientos. En fin, nos presenta una síntesis de Chile que la guerra y la paz tanto nos ha costado construir entre todos. Es un libro de 500 páginas. 473
páginas. Pero se le van volando, es un libro muy ameno.
Espectacular.
Es una novela y te cuenta de una... Tú aprendes historias sin darte cuenta.
No, este se pasó. Y además, este es un libro que ha sido muy vendido.
Creo que en algún momento fue bestseller.
Un veterano de tres guerras del escritor...
Guillermo
Parvex. Licenciado en comunicaciones y posgraduado de comunicación estratégica. 20 años de carrera profesional a las comunicaciones corporativas, bueno, en fin, ahí están las reseñas del autor Guillermo Parvex, que también forma parte de la Academia de Historia Militar de Chile, ¿eh?
Sí, un libro, oye, es muy interesante, vale la pena, yo lo leí, No siempre leo dólares, obviamente, hay muchos, pero ese libro me di el lujo de leerlo y es muy entretenido y se aprende harto. Imagínate, tres conflictos potentes del siglo XIX.
Y una pura y un protagonista.
Y un puro protagonista que estuvo, o sea, en los tres eventos, 40, claro, 50 años de
mucho
vida.
Mucho se habla de los veteranos y uno piensa una persona avejentada, una persona de muchos años, pero lo cierto es que un veterano es una persona que ha estado
en un combate, en una guerra.
Exactamente. ¿Qué significa ser un veterano? Una persona con amplia experiencia, largos años de servicio en una profesión o oficio, o alguien retirado de las Fuerzas Armadas o que han sobrevivido a un conflicto bélico.
Exactamente. Por eso, pues, hay veteranos de 30 años, de 25 años. O sea,
claro, claro, claro que sí.
Tienen la experiencia en guerra.
Lo importante, auditores, es que para participar de esto es muy sencillo. ¿Ya cuántos libros has regalado,
bueno, Carlos? Dos por semana. Me estoy quedando sin libros.
Ya se está quedando sin libros, Carlos. Bueno, lo que tienen que hacer es escribir a través de el WhatsApp de Carlos, que yo se los voy a enviar. Me lo piden a través del WhatsApp, yo se lo envío, le mandan un mensaje a Carlos o escribirles ahí a casa.sar.
A este Instagram, ahí está el QR, o les voy a dar inmediatamente el WhatsApp para que tomen nota, me pueden escribir ahí. No todos tienen Instagram, no todos tienen QR. Es el 977-489244. A la par, nos pueden visitar en nuestra tienda, que queda en el Barrio Italia, en Avenida Conde, el 1653, esquina Mujica. Allá nos pueden ir a ver también.
Ya, les voy a mandar, para los que quieran, les mando el link del Instagram y del WhatsApp de Carlos para que ustedes también puedan ahí consultarle y hablarle sobre estos textos. Este de Balmaceda, que se va a quedar acá en Santiago, y este tremendo,
se va a regiones.
Que se va a regiones, que también este es un... Este es un regalo para
todos los... Eso se paga el envío. A cualquier región Villa Starkin se lo va a mandar a domicilio y la persona no va a indicar su nombre, su apellido, su RUT, y le va a llegar a su casa.
Y esto además son para qué, para que los auditores entiendan que como este programa se transmite para todo el país, siempre estamos regalando a regiones porque, o más bien tú, no
sabes... Santiago es muy privilegiado, por eso estamos dejando siempre para regiones...
Bueno, además que usted es de región también, al igual que yo.
Exactamente. Que, ya, y en regiones no hay tanta librería, no hay tanto acceso a la cultura como acá. Eso ya también hay que resaltarlo.
Carlos, te propongo algo.
Dígame.
Vamos a escuchar una canción.
Ya.
Y a la vuelta vamos a iniciar...
Con la mafia, la mafia.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Carlos?
De eso, de la mafia italiana.
Hoy día vamos a hablar acerca de la Cosa Nostra, que es una...
Una de las mafias
italianas. Las mafias italianas, de la historia de la mafia en este nuevo compendio de capítulos que vamos a tener.
Claro.
Esto no es, porque se puede muchas veces confundir con hacer una apología del crimen organizado. No,
esta es la historia del crimen organizado.
La historia del crimen organizado para entenderlo también desde el punto de vista narrativo y de cómo esto surgió.
¿Y que por luego, qué surgió?
¿Por qué surgió? Y además que fue llegado después al cine y a la literatura.
Hollywood lo hizo famoso con El Padrino.
Exacto, además con este nuevo cine americano, que tenía varios, digamos, directores italoamericanos.
Exactamente. Los italianos pesan mucho en Estados Unidos, en la historia norteamericana, en varios aspectos.
Vamos a revisarlo a la vuelta para tener una conversación pausada y también escuchando música 2:22. Estamos con Carlos Barría de Casa Sar y ahora escucharemos... Mira, aquí nos vamos a relajar escuchando a Bob Marley y a la vuelta vamos con la historia de la mafia. Es esto que se llama Root Rock Reggae. 2:22, junto a William Reoyo hacemos el trasnoche de la radio. Just a reggae music.
en el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos viendo imágenes de contexto de la mafia. Hoy día hablaremos de la cosa nostra o la cosa nuestra, lo nuestro.
Vamos a hablar de la cosa nostra, que es la mafia siciliana, de la isla de Sicilia, al sur, al pobre sur de Italia, porque el sur de Italia siempre ha sido postergado respecto al norte italiano, que es mucho más industrializado. Uh-huh. Hablemos de Milán y todo el norte es más europeo, más industrializado. Siempre el sur italiano, Sicilia, Calabria, ha sido más pobre.
Bueno, para iniciar esta conversación existen al menos cuatro que se conocen en Italia. Tenemos la Sacra Corona Unita en Apulia, que es una mafia más bien reciente, que fue creada en los 80. Luego tenemos la Camorra.
La Camorra. La Camorra es napolitana.
Exactamente.
Pero más que nada es portuaria, es urbana. A diferencia, la Camorra es una mafia urbana y portuaria, más que nada basada en el contrabando.
Luego tenemos la 'Ndrangheta, que es la mafia más potente.
La 'Ndrangheta, sí, es la más peligrosa también en el momento actual, porque todas estas mafias todavía existen, ¿eh? Tienen su existencia. La 'Ndrangheta es la más peligrosa y la más callada.
Exactamente, esa es la mafia de Calabria. Ajá. Y luego tenemos la que vamos a conversar ahora, que es la mafia histórica, conocida originalmente como la mafia que ha perdido alguno de poder frente a la 'Ndrangheta, pero sigue siendo una estructura criminal influyente. Hablemos un poco de la historia de la Cosa Nostra, Carlos.
La Cosa Nostra. La Cosa Nostra nace en esta isla, esta gran isla siciliana, que es al sur de la bota italiana. Es una isla eminentemente agrícola. Su capital es Palermo, es una isla bastante grande. Como te decía, básicamente agrícola. Tiene hasta ferrocarriles internos, ¿eh? Esta mafia nace en el siglo XIX. Hay antecedentes anteriores, pero su inicio se señala en el siglo XIX, más que nada por el abandono del Estado, una ausencia de Estado. Y históricamente todas las mafias y todo crimen organizado florece donde el Estado no se hace responsable o el Estado abandona. Aquí en Chile y en otras partes pasa lo mismo. O sea, cuando hay ausencia de Estado, otros toman su lugar y otros empiezan a administrar la justicia, empiezan a dar dádivas, empiezan a dar trabajo y es fácil. Es así como se establece la mafia en Sicilia. Aquel día, en el siglo XIX, Sicilia estaba bajo el dominio de la monarquía española, los Borbones. Italia estaba dividida en distintos reinos, Nápoles, Turín, y esta isla fue como abandonada por el Estado. En 1850-860, cuando fue la reunificación italiana, los sicilianos participaron en esta reunificación, pero solamente una vez que se logró la reunificación en 1861, el Estado después no se hizo cargo de Sicilia. No habían fuerzas policiales, había muy poco fuerza militar. Entonces, esta isla, su fundamento económico era la agricultura y básicamente, mira, qué increíble, los limones.
De hecho, estábamos viendo imágenes. ¿Qué importancia tienen los limones? A ver.
Los limones se habían descubierto a fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Había una gran mortalidad, pues los viajes todos se hacían por barco a raíz de los escorbutos. El escorbuto era en viajes largos o cuando tú pasas una gran cantidad de tiempo sin comer vegetales. Entonces te produce una enfermedad que te puede causar hasta la muerte, te desata otros males. Entonces, para combatir el escorbuto, lo mejor que se encontró fueron los cítricos. Y Sicilia era un gran productor de limones, de naranja, de mandarina, de todo tipo de cítricos. Y los cítricos subieron mucho de valor. Un cargamento de cítricos, por ejemplo, que se producía en Sicilia, puesto en Inglaterra, en España o en Nueva York, era prácticamente oro, tenía alto valor. Entonces, y esto se sembraba, se daba fácilmente en Sicilia, en los huertos, Y Sicilia había emigrado a una tenencia de la tierra donde se había fragmentado mucho. Entonces, había muchas personas que tenían poco terreno, pero tenían hartos huertos para exportar. Pero como los limones eran fácilmente extraíbles, robables, se los robaban entre ellos. Y ahí surgió la mafia como una cuestión para proteger el cultivo y el embarque, y la cuestión, cobraban un impuesto. Entonces empezaron a hacer justicia interna. Si a ti te robaban, tú ya no acudías a la escuela lineal y no acudías a la justicia, sino que a mafias rurales internas, que ellos hacían justicia ya y tenías que pagar una comisión, que en cierto modo he entendido como una extorsión, pero te garantizaban de que tú ibas a poder llegar con tu producto a puerto y que ibas a...
Claro, estos terratenientes que ofrecían esta protección.
Sí, subterratenientes, bueno, los señores que tenían el control de la tierra empezaron a ofrecer protección para que pudieran no solo los limones, también en Sicilia había otro producto que también era muy valorado, muy difícil, el azufre, que era esencial para los fertilizantes y para la pólvora. Entonces eran dos grandes recursos que tenían, que fueron cooptados por estos terratenientes que conformaron la mafia. Y ellos administraban la justicia y en el fondo administraban todos estos bienes, el transporte, la producción. Y tú, la única forma de poder producir, cosechar y llevar a puerto, exportar tus productos, era darle una parte de tu utilidad a esta mafia que se fue haciendo poderosa.
Ahora, sé que hay varios capítulos que obviamente se tienen que conocer de nombres particulares, pero esta mafia después, a principios del siglo XX, hubo un momento en el que aparentemente Benito Mussolini, que estamos viendo en pantalla,
el Estado fascista italiano,
no quería mucho la mafia.
No, porque eran rivales políticos. Y Mussolini, el ideal fascista era que el poder tenía que estar centralizado en este caso desde Roma.
Claro, él hablaba de nada dentro, nada fuera del Estado.
Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Y la mafia era una competencia, porque la mafia cooptó recursos económicos, políticos, de todo tipo. O sea, monopolizaba todo y él no quería. Entonces mandó a uno de sus mejores hombres, de apellido Mori, a combatir la mafia a sangre y fuego, o sea, a eliminar la mafia. Y de hecho, a partir de 1923 fue una batalla, una guerra que liberó a Mussolini contra la mafia, que casi la exterminó.
Claro.
De hecho, terminó con 11.000 presos y miles de muertos.
Estamos hablando de Cesare Mori, que era prefecto de Hierro. Se llamaban el prefecto di Ferro, que era este...
Secuestraba a las mujeres para que se entregaran los hombres, o a los hijos para que se entregaran los mafiosos. Le secuestraba a las mujeres, le secuestraba a los hijos. Si no se entregan, vamos a mantener retenido a tu familia.
Ahora, después de que pasa esto, Carlos, entiendo que la mafia toma otra determinación de irse de...
Aquí, claro, se producen dos factores.
A ver.
Primero se empiezan a ir con esta persecución, que era sangre y fuego de la mafia, muchos mafiosos, pues por motivos económicos, por motivos de miedo a ser muertos, empezaron a irse, a emigrar básicamente a Estados Unidos. A tres ciudades de Estados Unidos, preferiblemente a Nueva York, a Nueva Orleans y a Chicago. A estas tres ciudades llegaron muchos... fuera de inmigrantes normales, pero también llegaron muchos que habían sicilianos que habían estado en la mafia. Entonces llevaron los métodos desde esta isla y esta parte rural de la isla de Italia a Nueva York y a estas dos ciudades.
Ahora, acá pasa algo interesante, que cuando llegan a Estados Unidos, llevan este modelo y donde se encuentran con algo que era... No eran los limones, era otra cosa.
El alcohol.
Se le puede poner un poco de limón, pero llega la época de la ley seca, ¿no?
La ley seca, que había sido instalada en Estados Unidos, donde cero alcohol. Bueno, decirle a un americano, como si aquí en Chile se instaurara una ley seca y a partir de mañana nadie toma, bueno, sería. Entonces se prestó para el contrabando y para hacer lucrar mucho con esto. O sea, la mafia, económicamente en Estados Unidos en los años 20, en los años 30, con la ley seca se hizo millonaria, porque monopolizaron el comercio del alcohol.
Claro, de hecho la ley seca estuvo vigente entre 1920 y el 33.
Sí, 13 años.
Que fue impulsada por la 18ª enmienda y la ley Volstead, que buscaba reducir los problemas sociales como la violencia doméstica,
el alcoholismo y todas sus consecuencias, pero fue la inversa, o sea, que después se aprobó que esta ley incentivó el alcohol, lo prohibido, más los mafiosos, puta, que la distribuían por todos lados.
Claro, ahora hay un tema interesante, que al prohibirse el alcohol, las bandas comenzaron a acumular fortunas inmensas, sí. Y ahí aparecen algunos nombres. En Chicago, por ejemplo.
Sí, Lucky Luciano.
Bueno, Lucky Luciano,
¿sí?
El otro día lo contaba. Este es uno de los temas que a mí me encanta, al igual que tú.
¿Sí?
Soy fanático de las películas y creo que cuando vimos El Padrino, muchos nos.
Hollywood romantizó harto. Romantizó, sí.
Que es muy terrible, porque cuando se habla de la. Se habla de la. Del mafioso, se habla de este hombre de honor.
Claro.
Y de ser uno de nosotros. De hecho, ellos tienen un ritual para poder ser parte de la mafia, es decir, una vez que tú entras es muy difícil salir.
No puedes salir
prácticamente la muerte.
La ley del silencio es sagrado.
La omertad, que es esta ley donde no se habla de lo que ha pasado.
No se puede hablar, es una tradición grave y significa la muerte.
Bueno, significa la muerte. Ahora, lo interesante es que cuando llegan a Estados Unidos comienzan a aparecer nombres como
Al Capone.
Al Capone. Mm. Que estaba en la mafia ahí en Chicago. Uh-huh. De hecho, bueno, hay una película bien conocida que es la de los Intocables, ¿no? De Elliot, de Elliot Ness, ¿te acuerdas? Que
exactamente.
Aparece ahí con la música de Ennio Morricone y con Kevin Costner, que llegan a intentar llegar a la mafia de Chicago. Pero como estaba en Chicago, también estaba en Nueva York.
En Nueva York, en las cinco familias. En Nueva York, los italianos, la mafia italiana se la dividió en cinco sectores y con distintos rubros, por manejar la extorsión, el tráfico de drogas, la prostitución, el juego. Mira, donde hubiera algo ilegal, que donde hubiera dinero, se metía la mafia y jerarquizaba. Jerarquizaba era la manera del crimen organizado. Mm. Y donde imperaba la ley de la omerta, que era la ley del silencio, o sea, si tú hablabas, eras hombre muerto. Y estas cinco familias, el problema era entre ellos más que con el Estado en un momento, porque habían guerras entre ellos por territorio, igual que las pandillas acá, por territorio, por poder. Entonces, entre ellos mismos se empezaban a matar en algunos momentos.
Claro, de hecho, estas cinco familias de Nueva York comenzaron a ser parte de la cosa, o a dominar el panorama de la Cosa Nostra desde la década del 30, y fueron establecidas formalmente por Lucky Luciano. Lo que él decía a Lucky Luciano era: dejemos de pelear entre nosotros
y enfoquémonos a los negocios.
Eran
empresarios.
Y ahí crearon la comisión.
Que ellos reglamentaban para que las familias no se pelearan entre ellas, establecían unos códigos como de honor, como árbitros. Como árbitros extra legales, obviamente. Y se reunían en hoteles, esta familia, un fin de semana para allá. Tú te vas a quedar con esta zona y tú con esta otra. Y se arbitraban los problemas para. Igual habían pugnas sangrientas entre ellos.
Sí, claro. De hecho, se tenía que pedir la autorización de una persona dentro de la comisión, uno de los jefes.
Para poder asesinar a
uno de los capos.
Claro, a uno de
los jefes, en realidad, ¿no? Acá está la familia. Está la familia Genovese, que era la más poderosa y astuta, que era. Ajá. Fue fundada por Lucky Luciano y después. Por Vito Genovese, que fue. Se le conoce como el Ivy League de la familia por su disciplina y capacidad de evitar infiltraciones policiales. Esa fue una de las más importantes, la familia Genovese. Luego, la familia Gambino.
Los Gambino, sí.
Que estaba bajo el mando de Carlo Gambino y después con el mediático John Gotti, que acuérdate que terminó preso.
Terminó preso, sí.
Y después lo mataron, digamos. John Gotti. Después tenemos, por acá lo tengo, la familia Lucchese, que estaba ahí Tommy Lucchese, que ellos se dedicaban más bien a los sectores industriales clave.
Cada uno tenía su área, su especialización.
Exactamente.
Incluso habían algunas que combatían las drogas, o sea, que eran serios, decían, no, con las drogas no nos metemos, pero otros sí. Entonces, otros se dedicaban solamente al contrabando, y donde tomaron fuerza también estas familias fueron los sindicatos, emulando lo que hacían en Sicilia, en la isla la madre, la cuna, donde teniendo el control de los sindicatos controlaban el transporte, controlaban la construcción y controlaban los puertos.
Mira, después tenemos otra de las familias, de los Bonanno. Joe Bonanno, que fue la única que mantuvo lazos muy estrechos con la familia siciliana original. Porque hay algunos que después ya. Bueno, de hecho.
La segunda, tercera generación ya no tenían mucho apego con Sicilia.
Acuérdate que los Bonanno en algún momento los quitan porque. ¿Tú te acuerdas de una película que se llamaba Donnie Brasco? Sí. Donny Brasco fue este agente del FBI que se metió en la...
Se infiltró.
Y después los terminaron sacando de la, por el nivel de infiltración, porque llegó a ser un...
Se creyó el cuento, claro, sí, claro. Se quiso quedar con los mafiosos.
Mira, después tenemos la última, que es la familia Colombo, que es básicamente, que fue, era la más joven de todas y la más inestable, porque tenían varios problemas entre ellos, y estaba Joseph Colombo. Ahora, tú, ¿cómo ves tú lo que ocurrió con el cine? Porque acá también se habla del cine de una manera súper romántica, ¿no? Sí,
claro, mira, todo parte con, o sea, hay muchas películas sobre la mafia, pero la más señera de los años 70, 72, si no me equivoco, El Padrino de Mario Puzo, que es una de las mejores películas ganadoras de Oscar, esta es una trilogía. Y son buenas las tres. Es de las únicas películas que los críticos dicen que mantiene más o menos la calidad entre la primera y la tercera. Son solo tres partes y no es una mejor que la otra, sino una secuencia. Es muy entretenida. Si no han visto El Padrino, vale la pena verlo. El problema es que como que romantiza un poco este estilo de vida, lo vuelve medio como más cercano a la gente y termináis pensando que es bueno, y en realidad es pura corrupción, no, corrupción de políticos, claro. Asesinatos, traiciones.
Bueno, de hecho, muchas de las personas que terminan apareciendo en la siendo parte de este tipo de mafia, terminan diciendo, bueno, ¿en qué momento voy a salir de aquí?
Es que no podéis salir.
Y terminan tratando de salir. Ahora, hay varias, acá nos están hablando varios auditorios, dicen, ¿qué pasa con el tema de los Sopranos? Los Peaky Blinders. Bueno, los Peaky Blinders no, porque son de Birmingham, pero es una serie que habla de la familia de los Shelby, pero en realidad eso es ficción, digamos.
Están todos basados en...
Y en el caso de los Sopranos también es ficción. No existió la familia Soprano. Lo que pasa es que, como lo hicieron... Exactamente, lo que dices tú, Carlos.
Es algo que vende.
Está todo ligado y hay personajes que tienen nombres muy parecidos a los reales. De hecho, hay una historia muy buena que, bueno, en El Padrino, viste que se habla de un cantante.
Sí, sí.
Bueno, pues, hay algunos que
dicen. Recuerdo a Tom Hagen, que era famoso en Hollywood y que quería extender su carrera.
Exacto, de hecho, bueno, no recuerdo muy bien ahora el nombre del cantante del Padrino. ¿Eh? Mira, de hecho.
Johnny Fontaine.
Johnny Fontaine. ¿Ya? Hay algunos que dicen que estaría inspirado a la figura de Frank Sinatra.
Dice, es que Frank Sinatra
porque
siempre
cantaba
fue
muy parecido.
Y Frank Sinatra siempre fue ligado a la mafia italiana.
Lo ligaron en algún momento. Bueno, nunca se pudo.
Nunca se pudo probar nada.
Pero era igual. O sea, él cantaba.
Muy parecido.
Muy parecido, ¿no? Y además tenía un nombre. Claro, Johnny Fontaine. Johnny además Fontaine. Hablaba. Era actor, y te acuerdas que en esa época, bueno, Frank Sinatra fue un gran actor también.
Estamos hablando del año 50, 60, 70.
Claro, entonces yo creo que hay muchas cosas interesantes. Yo recomiendo ver, ¿tiene alguna recomendación de algún libro?
El de Mario Puzo, El Padrino.
¿El de Mario Puzo?
Claro, el señero. Sobre él está basada la película, varios más. Pero El Padrino y la película, la trilogía, yo creo que es esencial para verlo. Pero ojo, que yo te digo, es una versión romántica de lo que es la mafia. Entretenida, buena, pero se ha discutido mucho, porque como que los legalizó en cierta medida, como que los blanqueó. Fue como, a pesar de que se muestra la realidad en cierta manera cruda, pero visto desde Hollywood.
Ahora, finalmente, la última parte de esta conversación, Carlos, una vez que ya comienza la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con la mafia? Porque después...
Lo que pasa es que habían sido muy combatidos por Benito Mussolini, el Estado fascista italiano combatió mucho a la mafia, casi la extinguió, por lo menos en Sicilia, y después los americanos, en la Segunda Guerra Mundial, le pidieron apoyo a la mafia para poder expulsar a los alemanes y tomar desde África hacia Sicilia, el estrecho de Messina, para poder entrar los americanos, le pidieron ayuda a la mafia. Y obviamente la mafia lo ayudó. Ganada la Segunda Guerra Mundial por el Estados Unidos y los aliados, le dieron los puestos políticos, de alcaldía, en construcción inmobiliaria en Sicilia a los mafiosos, y de ahí se conservaron. Claro. Fue como un renacer de la mafia a partir del año 1943 hacia adelante. Aunque ellos ya tenían un hermano mayor que habían creado que estaba en Estados Unidos, porque allá habían más dólares. Italia en ese tiempo era pobre respecto a Estados Unidos en los años 50, 60. Y no nos olvidemos de una cosa: la mafia extendió sus tentáculos en Estados Unidos hasta el juego. Las Vegas prácticamente, y el juego fue siempre dominado por la mafia, sigue siendo dominado en cierta medida. Las Vegas y Cuba, la Cuba de Batista, a Fidel Castro, está dominado por la mafia.
Bueno, ahí aparecen parte italiana. De la segunda parte de la película del Padrino. Podemos hablar de las películas de Brian De Palma y, uh-huh. ¿Te acuerdas tú? Casino, después tenemos Scarface.
Hay muchas películas basadas en la mafia.
Sí, ahora hay un tema bien interesante, que ya es el declive de todo esto, porque obviamente el declive de la Cosa Nostra comenzó ya a gestarse como el 70, el 80, el 80 y 90 ya.
Se volvieron muy sanguinarios en Sicilia.
Pero cuéntame algo, hay una ley, la ley Rico,
¿ya?
Que es la ley de Racketeer Influenced and Corrupt Organization, que es la ley que básicamente puede procesar a todas las organizaciones criminales por el simple hecho de dirigirla. Y esto ocurrió derechamente entre los años 85 y 86, donde se hizo el famoso juicio de la comisión. Ahí estaba el fiscal Giuliani, ¿te acuerdas?
Giuliani,
Rodolfo Giuliani.
Toto Riina también.
Bueno, Toto Riina.
Fue el mafioso, el más sanguinario, el más.
Exactamente.
Conocido.
Toto Riina estuvo en Sicilia, ¿no? Que está
el clandestino 30 años.
Exactamente. Los corleoneses, ¿te acordás que
de ahí venía Toto Riina?
Exactamente.
Pero bueno, esos mataron jueces, o sea,
era un nivel mayor.
Fue como, mira, en paralelo fue similar a lo que hizo Pablo Escobar en Colombia, fueron Toto Riina y los corleoneses en Sicilia. Fueron contra el Estado a asesinar le pusieron bomba a los dos jueces. Grandes jueces enviados por Roma, protegidos por muchos, lo hicieron volar igual.
Exactamente. Bueno, fue muy complicado para la justicia poder infiltrarse y poder intentar llegar a Toto Riina. De hecho, estamos hablando de los jueces Falcone, Giovanni Falcone y Borsellino, ¿no?
Los dos muertos.
Que fue el maxi proceso de Palermo del 86.
Exactamente. Ahora, el final de Sicilia.
En la parte final, cuando fue el juicio de la comisión, otro declive fue la pérdida de la omertad, este código de silencio, porque ya empezaron a hablar.
Claro, es que les prometieron lo mismo de acción compensada, le podríamos llamar, o testigo protegido al estilo americano. Ya tú hablas, di todo y te vamos a proteger. Pero aún así la mafia actuaba, llegaba igual.
Bueno, este gran fiscal llamado Rudy Giuliani pudo sentenciar a casi toda la familia de Nueva York a cadenas perpetuas, la gran mayoría. Y que fue prácticamente ¿te acuerdas que en algún momento, más allá del comercio de droga, etcétera, se metieron en los sindicatos?
Los sindicatos, el juego, la extorsión, la prostitución, todo. Donde hubiera dinero estaba la mafia y la profesionalizaban. Sí, ese era el problema, que de hacer algo amateur, crimen organizado, y sabían cómo hacerlo.
Yo creo que esto también le trajo algunos niveles preocupantes desde la narrativa, ¿no? Desde el cine, desde las películas, a los más jóvenes en otras partes del mundo que querían ser mafiosos.
Claro, los incentivaba, pues. Igual que el mismo ejemplo que daba Pablo Escobar en Colombia, que todavía sigue siendo admirado por determinado tipo de gente.
Claro, Medellín.
Claro, porque plata fácil, ley del silencio, es todo como un submundo que llama la atención en todo caso.
Y lo que decías tú al principio, ¿no? Que el Estado no está presente, por lo tanto,
donde hay abandono al Estado, siempre alguien toma el poder. Y en este caso el crimen organizado, tiene su propio soldado, su propia justicia.
Exactamente, se siente parte de algo.
Exactamente.
Y además, para muchos de ellos querían hacer lo que le dijese el capo para poder en algún momento llegar a esta reunión y que te... Hay el rito este que... ¿Tú conoces el rito mafioso?
Sí, es que hay varios.
Bueno, hay el más conocido es el que te hacen con la imagen de un santo.
Sí.
Te hacen un corte, ¿no? Uh-huh. Y con la imagen de un santo que está quemándose, te dice, vas a recordar este momento, el resto de tu vida, y te hacen tenerlo ahí hasta que se consuma por completo en tus manos.
Es que está muy basado en rituales, en rituales secretos.
Sí, claro.
Cada...
Bueno, hay un video, hay un libro muy interesante que yo recomiendo mucho de Pablo Ceballos, que se llama Cuando el crimen reza.
Sí.
De la editorial Catalunya, que lo terminé de leer hace poquito.
Los mexicanos han copiado mucho de...
Sí, sobre todo de México, la Santa Muerte y otras.
Claro, claro.
Yo creo que para finalizar la conversación, Carlos, es bueno el punto que haces tú, que más allá de romantizar, es bueno contar esto para que se sepa hasta dónde han llegado.
Para estar atento.
Sí, sí, para estar atento, sobre todo de lo que ha pasado con la mafia. Oye, volvamos a reiterar, ¿te parece, Carlos, lo de...
Sí, los
¿a
dos
ti
libros.
¿Te quedan libros de mafia ahí en el...
Sí, en... Mira, ahora no traje, pues preferí esta historia, pero hay libros de mafia. Pueden pasar por allá por Conde 1653 y siempre va a haber alguna sorpresa. Vayan con tiempo, pues son 12 salas temáticas las que pueden revisar y hay de todo, básicamente historia y ciencias sociales.
Ya, este libro, ese es Baba de Regiones. ¿Cómo se llama ese libro que
usted Veterano de Tres Guerras? Es la historia de un oficial de caballería que estuvo en tres conflictos chilenos del siglo XIX. Para ello tienen que escribirnos a @casa.sal, Instagram, o al siguiente celular, 977-48-9244. Y tenemos este otro libro que tiene que ver con Balmaceda, del Club José Manuel Balmaceda, que este queda en Santiago. Este se lo vamos a adjudicar a alguna persona que lo quiera, que le interese, y lo puede retirar en Conde 1653, esquina Mujica, en el barrio Italia.
Ahí está. Los que necesiten pueden escanear ahí mirando la pantalla a la imagen del código QR de Casasar, o nos pueden pedir acá al WhatsApp de la radio y les mandamos los datos de Carlos para que se puedan comunicar con él y participar de estos textos. Carlos, como siempre, es un gustazo estar contigo. Igualmente, la próxima Mario, semana seguiremos con algo más.
Pero ¿no? ¿Qué mafia? Sigamos con la historia de la mafia. ¿Te parece la mexicana?
¿Te parece si, mira, ¿te parece si...
O
las triadas chinas también.
Las triadas chinas, la yakuza japonesa. O las mafias mexicanas, que esa da para varios capítulos.
O la albanesa también.
La albanesa.
Bueno, ahí los auditores, ¿no? ¿Te parece
que si lo digan ellos?
Nos digan ¿Qué les interesaría?
Historia, ¿de qué mafia quieren saber?
¿O de qué lugar?
Es que hagamos nosotros.
No, yo lo sé. No es una apología, sino más bien un recurso histórico.
Claro, un recurso histórico para que estemos atentos a lo que es el crimen organizado, que pudre los estados.
Mira, acá dice, hola, buenas noches, auditores. Muy interesante el tema de las mafias, que es muy interesante saber más. Había escuchado hablar de libros y películas, pero no me llamaron la atención. Un abrazo enorme. Yo recomendaría, ¿tú qué libro recomendarías ver?
El
de Mario Puzo.
Mira, ¿sabes qué? Yo te recomendaría actualmente que te metáis a YouTube y ponga, ahí hay distintos tipos de mafia análisis de la perspectiva. Pueden ser italianas, pueden ser americanas.
Hay una para los que les gusta, porque este es un tema que a mí me gusta un montón. Hay un documental en Netflix que se llama Las cinco familias de Nueva York.
Exactamente, sí lo vi. Es muy interesante, habla de los gambinos, los genoveses.
Habla de cómo el FBI logró infiltrarse y poder escucharlos.
Pero esto es una lucha permanente, porque eso.
No, pero.
Cada cierto tiempo renacen.
Lo que pasa es que no pudieron pillarlos por ningún lado. Entonces, en un momento.
Como Al Capone, los impuestos.
Bueno, Al Capone se lo metieron preso y después terminó muriendo prácticamente en la soledad. Pero con alta plata, dicen por ahí. En todo caso, hay un tema sobre este documental que está en Netflix, y yo se los puedo enviar a auditores. Se llama Las cinco familias, de Nueva York, y muestran cómo el FBI buscó la ley Rico para poder trabajar desde lo legal, pero para eso había que escuchar, había que meterse en el mundo.
Y era muy difícil
infiltrarse. Entonces, sí. ¿Qué pasó? Que los empezaron a escuchar. Entonces ahí muestran, voy a hacer un spoiler. Hay una de las casas, no voy a decir cuál de toda la familia, que cuando llegan se hacen pasar por personas que trabajan, no sé, en una empresa de televisión.
De servicio.
Entran y dicen, oiga, ¿sabe que tiene malo el...? Claro, porque le empezaron a meter... le empezaron a hacer como que fallaba la televisión, entonces llamaron a un teléfono. Aló, oiga, sí, necesitamos arreglar el teléfono. Llegaron estos tipos, que eran del FBI, le arreglaron el televisor con un puro cable al tiro y le pusieron un micrófono.
¿Ya?
Y ahí escucharon absolutamente todo, porque las grandes conversaciones se daban en ese living.
Claro,
y escuchaban todo, ¿no? Y escucharon todo, escuchaban... que uno de los jefes de la mafia tenía, o al menos esa familia tenía, amantes.
¿Ya? Toda la vida íntima.
La plata, ¿dónde estaban los cuerpos?
¿Ya?
Incluso cuál iba a ser el nuevo trato. Y además todas las familias tenían un equipo. Entonces los genoveses los investigaba tal grupo de... Y todos se juntaban en una especie de sala.
Reunían información.
Con audífono y escuchando todo el día. Y después empezaron a entrelazar información. Y empezaron a pillarlo. Y todos entraron de una manera distinta. Algunos se juntaban no en la casa porque uno era más precavido. Y hay una parte espectacular... que es donde se meten en un vehículo. Lo voy a dejar ahí. Se meten en un vehículo. Nada más.
Es difícil infiltrar a la mafia porque ellos, obviamente, como saben y son profesionales del tema, no usan teléfono.
Lo voy a dejar aquí.
Todo es persona.
No, la puedo contar porque acá me está diciendo, oiga, era un spoiler, no un resumen. Véanla. Yo se los puedo enviar. Si me lo piden por WhatsApp, yo se lo envío y les mando de inmediato el link para que lo vean. Son cerca de 3 capítulos. Uh-huh. Buenísima. Yo quedé enganchado porque además estaban hechos legales. Y con los propios agentes de...
Son entretenidas la historia y tienen para todos los...
Ahora, tipos. Entretenida, sí. Triste, por cierto.
Bueno, siempre tiene un trasfondo.
Fuerte,
esto es muerte y sangre, claro, detrás, corrupción.
Porque no nos tocó a nosotros, pero el Nueva York de los años 80 y 70 era...
No, y la droga, la droga es la que manda ahora y la arma.
Sí, claro. Nos piden ahí el dato, Carlitos, muchísimas gracias por haber venido.
Ya, Mario, nos vemos la próxima semana.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ya, ahora sí podemos terminar porque esto es como cuando William hace la reverencia. Quedan 4 minutos para las 3, seguimos avanzando, no te vayas.
En el trasnoche. En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
En tus noches, como soñé.
Y aunque tú no supieras cómo acercarte a tus ojos, sabré llamarte para darte mi corazón. Suave y suave.